Noticiosa con Amado Gil e invitados especiales. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, este programa de radio y televisión Martí que tiene el propósito de llevarles informaciones a todos ustedes para que puedan llegar a sus propias conclusiones. Siempre lo decimos al principio del programa y ese es nuestro objetivo. Hoy vamos a tratar un tema, en mi opinión, es apasionante, sobre todo para aquellos que no conocen muy bien la parte negativa del Internet. Siempre hablamos del Internet, los cubanos, que son nuestros oyentes, ahora están dando los primeros pasos en Internet. No todos ni tan siquiera saben lo que es la Internet. Hay cubanos que todavía no han navegado por Internet, pero sí les vamos a decir dónde está el Internet hoy por hoy. ¿Saben ustedes que hay Internet negra? Que hay una Internet muy difícil de llegar. Hay una Internet que le llaman el dark web, es decir, la web, las redes negras, o sea, la parte negra del Internet, que es por donde se pueden comunicar terroristas, donde hay organizaciones terroristas, donde hay radicales de cualquier índole en el mundo entero que establecen su comunicación a través de la Internet negra, a la cual nosotros no tenemos acceso. Es muy difícil llegar a ella. Hay gobiernos que incluso pueden tener problemas también para llegar a ella. Hoy vamos a profundizar un poco en lo que es esa parte del Internet para que sepan ustedes que no todo es color de rosa como se plantea. Tenemos aquí en el estudio a Irán del Amo. Irán del Amo es un investigador en crímenes cibernéticos. Se encuentra en la ciudad de Miami con nosotros acá en el estudio. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Y tenemos desde Las Vegas, vía Skype, vía telefónica, vía comunicación telefónica, a Rod Soto. Rod Soto lo hemos tenido ya en el programa en ocasiones anteriores. Hack Miami, es decir, es un hackero bueno, de los que hacen hackes buenos, le llaman los de sombrero blanco, los que trabajan para que los malos no nos puedan perjudicar. Vamos a decirlo así como si fuera a nivel de escuela de primaria. Rod, gracias por acompañarnos, bienvenido.
Gracias a ti.
Muy bien, vamos a comenzar. Mira, voy a comenzar por esta noticia. A mí esto me aterró. ¿Por qué? Porque uno de los gobiernos más, digamos, peligrosos que existen en el mundo es el de Corea del Norte. Hay una investigación de Naciones Unidas que arrojó que Corea del Norte puede haber llegado hasta robar a través de crímenes cibernéticos 2,000 millones de dólares para financiar su programa nuclear. ¿A qué nivel, Irán, vamos a comenzar contigo, a qué nivel está, digamos, la penetración de esta parte negativa del Internet que podemos dar este tipo de noticias? Que a mí me parece esto aterrador. ¿Cómo se puede hacer esto?
Bueno, en el caso este ya ha estado pasando ya por muchos años y no es nada más, Corea del Norte. Uh-huh. Está pasando mucho en China, está pasando en muchos países, está pasando en Nigeria, está pasando en muchos países.
¿Nigeria también haciendo, robando dinero?
También, exactamente. Pero el problema que tenemos con Nigeria es que está robando el dinero doméstico. Quiere decir, uh-huh, que está robando a los clientes. De lo que están robando es que le están mandando un correo entre sus contraseñas del banco, entre sus contraseñas, sus usuarios. Entonces entran al banco y les roban dinero. Y también están haciendo transferencias bancarias, se están poniendo como si están hablando con el cliente, pero están hablando con el hacker. Y esa persona le está mandando, está cambiando todos los datos desde el banco y cuando hacen de la transferencia, lo están mandando a ellos en vez de al cliente. Eso está pasando mucho en el área de las raíces.
De bienes raíces y de también raíces, de bancos. Increíble.
Exacto. Y corporaciones.
Y corporaciones. ¿Cómo se puede? A mí me llama la atención. Esto voy a hablar ahora desde el punto de vista, y te hago la pregunta, Rod, desde el punto de vista personal. Yo llego, digamos, al banco, me equivoco en la contraseña, me dice que no, y ahí mismo ya se me acabó toda la historia, no sé nada más que hacer. O sea, la persona común no conoce de estas cosas. ¿Cuán grave, y te hago esta pregunta, cuán grave realmente es lo que está pasando con todos estos ciberataques y todos estos hackers a nivel mundial, Rod?
Sumamente grave. Creo que mencionaste un país específicamente. Yo he estado investigando este tipo de ataques y sobre todo yo sospecho que muchos de esos casos donde hay ransomware, hay secuestro de la información, donde la gente le encripta la data y le dice o nos pagas en Bitcoin o tu data se pierde, en muchos casos, debido a la secuencia de ciudades que están siendo atacadas, Están atacando muchas organizaciones que tienen que ver con el gobierno. Yo sospecho que hay crimen organizado, inclusive una nación-estado detrás de esto. Tú hablaste también, mencionaste un país específicamente que donde se dice que China le ha proveído a ellos servicios de internet para que ellos puedan operar y hacer este tipo de ataques.
¿Qué cosa es la internet negra, el dark web? ¿Qué cosa es Irán?
La internet negra es, vamos a hablar de Facebook. Cuando uno se entrega a Facebook, uno pone identificación de la persona. Su teléfono tiene que poner un correo. El dark web es, nadie sabe quién está en ese web, vamos a decir, en esa red. Yo puedo entrar yo mismo y yo puedo entrar una identificación falsa y no importa. Y yo puedo ya estar comunicando, yo puedo estar vendiendo cualquier cosa y no hay manera de identificar quién es esa persona. Eso es de lo que le dicen el dark web, porque nadie sabe quién es el que está en el sistema eso. Y ahí venden hasta personas humanas.
¿De verdad? ¿Hasta sí, cuerpos sí. humanos?
Todo, sí, todo, sí. Hasta cuerpos órganos, humanos, órganos, todo, todo, todo. Ahí hay todo, todo, todo de lo que puedas ahí vender en el dark web, ahí se puede comprar.
Es difícil seguirlo, Rod, es difícil seguir, monitorear. Yo me imagino, y después vamos a hablar un poco más en específico de los ataques terroristas estos de los últimos días en Estados Unidos, porque hubo comunicaciones en el dark web, o por lo menos hubo información que se publicó en el dark web. ¿Es imposible seguirlo o es difícil seguirlo?
Es bastante difícil. Yo he hecho investigaciones de lo que se llama la internet oscura, que es lo que tú llamas la dark web. Hay métodos, inclusive el gobierno tiene código de explotación que puede acceder a algunos tipos de estos sitios, pero no es algo sencillo, requiere tiempo, requiere un nivel de destreza, y lamentándolo mucho, la internet oscura le provee a los criminales un nivel aceptable de anonimidad en donde pueden realizar operaciones y crimen, como está diciendo el señor.
Ya. Los gobiernos están siguiendo, hay ejércitos, cuando digo ejército, no sé si se me va la mano en decir que hay ejército, pero yo me imagino que los gobiernos tienen que tener departamentos enteros trabajando en esto para monitorear esta internet oscura.
Claro, claro. Los Estados Unidos, igualito que Rusia, igualito que todos los países, todos tienen el departamento. El problema es que es mucha la actividad.
Claro.
Y hay muy poquitas personas investigando. Entonces, de lo que hacen es que empiezan a trabajar en casos que son muy altos, y en los casos para nosotros que son de 1 millón, 2 millones, 10 millones de dólares, a ellos no les importa, porque están en los casos que están en 100 millones, 2 mil millones. Esos son los casos y que están ellos, interesados.
Te voy a poner un ejemplo, Rod. Ni voy a mencionar su nombre, este joven que produjo la matanza en El Paso, Texas, acá en Estados Unidos. Se calcula que unos 20 minutos antes de él comenzar a disparar a mansalva, él escribió o por lo menos publicó en esta internet oscura un mensaje donde hablaba, por supuesto, de los mexicanos, que iba a parar la invasión de mexicanos, etcétera, etcétera. Y que un poco que él, bueno, reivindica su forma y va entonces a matar gente a este lugar, al Paso, Texas, donde hay muchos mexicanos viviendo y cruzando la frontera. Ahora, te pregunto, ¿qué diferencia hay, por ejemplo, si este hombre pone esto en Facebook? Quizás en esos 20 minutos la policía puede hacer algo. Si lo pone en la internet oscura, no llega a la misma rapidez a las autoridades, me imagino. Hazme esa comparación, Rod.
Sí, a mí me gustaría aclarar lo siguiente. El sitio donde él publicó ese manifiesto no está en la internet oscura. Eso se llama 8chan. 8chan está en la internet clara. Pero estos foros muchas veces son copycats. O gemelos de muchos de foros que son similares en la internet oscura. La razón por la que estos foros terminan siendo copiados en la internet clara es porque no todo el mundo, ya lo mencionamos, tiene la capacidad de accesar. Sí. Si los mensajes son puestos en sitios que son accesibles por todo el mundo.
Comunicación tuya, Rod, vamos a ver si podemos mejorarla. Él acaba de poner, y es cierto, el 8chan, o sea, 8chan. Uh-huh. Esto es parte de la internet clara, de la internet que puede accesar cualquiera.
Eso es, sí, exacto. Eso es parte de una de las muchas que hay en el mundo. Pero para contestarle su pregunta, si él lo hubiera puesto en Facebook, hubieran ahí personas que lo conocen, hubieran ya o vamos a decir, la audiencia es diferente a lo que está en el
Internet oscura, claro.
O en el hecho. Entonces, ahí sí alguien a lo mejor llama a la policía y dice, mire,
va a pasar esto.
Esta persona va a pasar. Pero en el dark web, ahí hay millones y millones de personas que a ninguno de ellos le importa qué es lo que están escribiendo, porque ahí hay muchas personas también que están escribiendo, vamos a decir, tonterías. Uh-huh. Entonces la gente ya no saben si es de verdad o no. Y en el mercado negro, ahí nadie está ahí por, vamos a decir, por unas reglas. Está ahí porque está haciendo algo malo.
O sea, la gente que está en la internet negra, vamos a llamarle de esta manera para decirlo en español, en la parte de la internet negra, casi siempre está con un objetivo. Y el objetivo...
Esconderse.
Es esconderse. O sea, esconderse. Nunca va a ser un objetivo positivo.
No saber quién es.
Exacto. Ahí es donde hay muchos de estos radicales blancos acá en Estados Unidos, supremacistas blancos, que intercambian, puede haber intercambio de grupos terroristas, puede haber intercambio de cualquier cosa.
Cualquier cosa. Ese es un... Es como estar escribiendo con unas personas que ni sabes quién son y pueden escribir lo que ellos quieran. Y la manera de identificarlo es muy difícil.
Rod, muy difícil. Tú eres un hacker bueno, lo repito, en el buen sentido de la palabra y en todo el sentido de la palabra. ¿Por qué no se puede acabar con el dark web, con la internet oscura, con la internet negra? ¿Por qué con la tecnología que existe no se puede decir, pues no va a haber más internet negra, se bloquea y punto?
Se puede mitigar. Se puede bloquear y de hecho ya se hace. Se hace en muchas instituciones educativas y se hace en muchas empresas. Usted a lo mejor no puede bloquear toda la internet oscura, pero usted puede ver los nodos. Los nodos son las direcciones IP. Esas direcciones IP pueden ser bloqueadas. Pero recuerde también esto. La internet oscura que se llama Tor fue creada por un proyecto del gobierno de Estados Unidos para ayudar gente en países reprimidos para poder bloquear la censura. El problema es que esto se ha transformado en un medio de crimen. Pero si hay un valor positivo, a pesar de que ha sido básicamente tomado por criminales de este medio.
Wow, o sea, esto complica aún más. O sea, esta internet oscura se crea para romper las censuras de muchos gobiernos. Exacto. Y aquí ahora han llegado criminales, contrabandistas de todo tipo, y se han metido y se han acaparado esta internet oscura. Complica aún más la situación. Me imagino yo, ¿no?
Es como todo. Hubo un buen intento, pero después ya lo usaron para otros medios.
Una de las cosas que también se ha discutido mucho en la política nacional estadounidense es la interferencia de si no es de gobiernos, por lo menos de grupos criminales o por lo menos grupos que quieren influir sobre la política de otros países. Yo me decía mi productor que había encontrado, buscando para hacer el programa, las elecciones en Israel. El gobierno de Israel se está preparando para las elecciones. Pero de que se está preparando no solamente para la campaña política. Se está preparando para que no le interrumpan, para que no le penetren cibernéticamente las elecciones y le crean cualquier desestabilización al interior. Lo está haciendo también Ucrania. O sea, estamos hablando gobiernos que se preparan. Hemos visto Rusia en Estados Unidos en las elecciones pasadas. ¿Hasta dónde, Rod, te pregunto, hasta dónde va a llegar la complicación de los ciberataques en este mundo moderno que en vez de estar mitigándose, como tú dices, yo creo que se está agravando?
La respuesta a esa es simple y yo lo voy a decir públicamente. No conecte las elecciones a la internet. No hay necesidad de hacer eso. No ponga las máquinas en la internet. Cualquier cosa que se ponga en la internet va a estar acá, hackeado. Y en mi opinión, la única razón por la que las últimas elecciones no pudieron ser hackeadas es porque nuestra infraestructura no está conectada. Pero si no, ellos hubieran tratado de hacer eso.
Pero entonces, Rod, estamos retrocediendo. En vez de ir avanzando, estamos retrocediendo. Tenemos que volver entonces a la pluma, al papel. ¿Para qué queremos la internet? Estamos retrocediendo.
Bueno, déjeme darle un ejemplo. Muchos de esos hospitales donde les pusieron ransomware se salvaron porque tenían archivos de papel. Si no hubieran tenido archivos e historias de papel, no hubieran podido seguir operando. Ese es el problema de la dependencia digital.
¿Qué tú calculas que esta pregunta debiera ser al final del programa, pero te lo hago ahora? ¿Qué va a pasar entonces con la internet? ¿Está en decadencia?
La internet se va a poner mucho más peligrosa porque estamos conectando refrigeradores, estamos conectando tostadoras, estamos conectando carros, estamos conectando marcapasos. ¿A quién se le ocurre poner un marcapaso en la internet? Eso es simplemente buscar y que te ataquen.
Wow, sí, esto quizás los cubanos no lo entienden, hay que decírselo. Hay marcapasos que tienen una conexión vía inalámbrica a un teléfono y el teléfono vía internet le está mandando a la oficina de tu médico cómo está funcionando tu corazón. Exacto. Si yo logro hackear esa comunicación, yo puedo pararte tu corazón.
En muchos casos, sí.
O sea, estoy poniéndolo en caso extremo, ¿no? Estoy poniéndolo en caso extremo.
En muchos casos.
En el año, o sea, a finales de la década del 80 y sobre todo la década del 80, Miami estuvo, digamos, lastimada por la cuestión de las drogas. No sé si estabas aquí en esa época, pero sí. Tú sabes que las drogas eran horribles. Uh-huh. Y los policías se quejaban en ese entonces, sobre todo a finales de la década del 80, a principios del 90, pero ya al final, los policías se quejaban que ellos no tenían la tecnología suficiente para combatir a las grandes organizaciones criminales que operaban en Miami. Cuando un policía todavía no tenía un beeper, en ese entonces ya muchos narcotraficantes tenían un beeper. Cuando la policía tenía una pistola de un calibre pequeño, muchos narcotraficantes tenían pistolas semiautomáticas de un calibre superior. Vamos a compararlo, Rod Soto, te pregunto, ¿está pasando eso actualmente? ¿Hay grupos criminales que tienen acceso a más tecnología o por lo menos más recursos para utilizar la tecnología que muchos gobiernos?
En algunos casos yo diría que sí. Yo diría que usted, por ejemplo, muchas ciudades que tienen poco presupuesto, que no tienen un departamento de seguridad o de seguridad de información suficiente, son presas de estos ataques.
Ha perdido nuevamente la comunicación. Tenemos
ciudades. Mira, entonces hay que poner más.
Sí, Irán.
El del ejemplo más, más reciente es el de Huawei, que pararon todos los sistemas de Huawei para de lo que le dicen el 5G.
Déjame ponerlo en este contexto para los cubanos. Huawei es esta compañía china que es la primera que comenzó a desarrollar el 5G. La banda 5G, sobre todo para los teléfonos celulares, las comunicaciones, la banda 5G. ¿Hay problemas? Porque pueden espiar. Adelante.
Ese es el caso, que estos sistemas están hechos en China. Y los Estados Unidos están preocupados que en China mismo están haciendo como una puerta hacia detrás para que puedan entrar a los sistemas esos. Entonces quiere decir que si ellos traen ese componente a los Estados Unidos, quiere decir que China va a tener derecho a entrar a esos sistemas, oír comunicaciones, grabar comunicaciones, y eso es lo que tienen miedo. Y este es el caso de la tecnología. ¿Quién es el que está creando la tecnología uh-huh. esa? ¿Y quién es el que la está protegiendo? Y entonces eso es lo que está pasando ahora mucho con Huawei, sí. que es bien simple. Están vendiendo un producto que los Estados Unidos creen que China puede estar grabando conversaciones.
Y imagínate tú, en cualquier momento, cuando comience la 5G, yo pudiera tener en mi teléfono celular una, digamos, la 5G que produce Huawei.
Exacto.
Y ahí estaría Exacto. yo expuesto a cualquier espionaje.
Exacto.
Increíble. Bueno, Google también ha sido acusado en su momento por permitir que el gobierno chino también pueda en un momento determinado tener acceso a mucha información. O sea, no sé hasta dónde va a llegar los problemas con las comunicaciones por internet. ¿Tú consideras que esto, la pregunta se la hacía a Rod hace un rato y ahora te la hago a ti, ¿tú consideras que realmente el internet está llegando a un momento que hay que frenar porque, y regular, no sé hasta dónde?
No creo que vaya a frenar el de lo que va a pasar, al contrario, de lo que va a ir más rápido. Uh-huh. De lo que va a pasar es que hay que tener más regulaciones. Todas de las regulaciones que hay hoy día son de 40, 50 años atrás. De las leyes de hace, vamos a decir, de los 60, de los 70. So, hay que ir bien al paso, vamos a decir, al mismo paso. Y lo que está pasando es el internet, nadie y lo va a parar. Mira, todo de lo que ha pasado con Facebook, de robando la data, pero todo el mundo usa el Facebook. No han parado de usar el sistema. Claro. Así que, por comodidad, nosotros queremos esa comodidad, pero ahora hay un costo, y ese es el costo que estamos pagando ahora. Es el costo es que van a robar esa data, que van a robarlo la información, las tarjetas de crédito, vamos a decir todo.
Yo no sé si va a ir más rápido o no, Irán, pero la crisis las estamos viendo cada vez más y yo creo que se está sofisticando el hackeo cada vez más. Le pregunto a Rod.
Sí, bueno, si usted sigue conectando cosas a la internet y ahora con el 5G, hay lo que se llama un always on, un broadband, una velocidad y una constancia en la conexión, esto le da más oportunidad a los atacantes. Entonces, si vamos a expandir la internet, tiene que ser con pensando en seguridad. Si no, esto va a seguir siendo, usted va a seguir viendo las infiltraciones y la publicación de información privada de todo el mundo. Yo creo que la privacidad se va a acabar si seguimos así.
Bueno, ya se ha acabado bastante, muchísimo. Desde que yo estoy sentado aquí y hay alguien que a través del GPS del teléfono ya sabe dónde yo estoy, yo creo que esa privacidad se ha acabado bastante. Te pregunto, ya con esto vamos concluyendo, Rod, ¿se necesitan más regulaciones para la internet, pero regulaciones que permitan un desarrollo, vamos a decir, sostenido y confiable de la internet? ¿Se podrá lograr eso a través de regulaciones?
Sí, sí puede lograrse. Lamentándolo mucho, hemos tenido que pasar por estas tragedias. Yo creo que van a venir regulaciones que tienen que ver con estos sitios online donde se publican estas cosas y se van a crear nuevas herramientas que van a permitir a la organización del gobierno y a la policía poder parar o prevenir este tipo de ataques. Sí, sí es posible crear cambio positivo en la internet si se hace el esfuerzo.
¿Se podrá combatir de esa manera, como dice Rod?
Sí, sí. Con muchas regulaciones y en vez cuando ya se crea un producto, en vez de crear vamos a decir, el producto para comodidad, pero para crearlo en seguridad primero y después comodidad, no como está ahora, que está como comodidad y después seguro.
Te hago una pregunta y ahora se lo voy a hacer a Rod, claro, sin mencionar los nombres. ¿Cuál es el caso más así que te ha impresionado en tus investigaciones de crímenes cibernéticos, en el experiencia personal?
Bueno, han habido mucho, pero es que yo nunca me sorprendo.
Ya, la capacidad de sorpresa la perdiste.
De la capacidad de sorpresa que nosotros vemos todos los días. Y casi siempre lo que he visto siempre es que ellos siempre están a un paso adelante.
¿Qué es lo que más quiere un hacker, un ciberataque? ¿Qué es lo que más pretende?
Bueno, hay muchos de ellos de lo que hacen por de lo que se dice en inglés bragging rights, okay. para decir lo hice.
Lo hice, sí.
Ese
sí.
Es uno de los motivos más grandes que hay. Y después viene financiamiento, que eso es robar dinero.
Lo que hizo Corea.
De lo que hizo Corea.
¿Qué es lo que más te ha impresionado en tu carrera, en tu larga carrera de hacker, de sombrero blanco, Rod Soto? ¿Qué es lo que más te ha impresionado quizás, o por lo menos lo que más has tenido que trabajar?
Para mí, el reto más grande que yo tenía en mi carrera fue pelear contra los iraníes en el 2013. Los iraníes estaban tumbando todos los bancos americanos, todos. Fue un problema grave a nivel nacional y tenían tantos recursos que era 24 horas prácticamente. Entonces había que pelearles en todos los posibles dominios de la internet oscura, en Twitter, en las redes sociales, leyendo el código, viendo lugares donde iban y ponían sus herramientas, nuevas redes que creaban, explotando servicios que estaban que los convertían en zombies para atacar los bancos. Eso para mí fue el reto más grande que yo he tenido durante mi carrera.
Increíble cómo gobiernos que ni tan siquiera le pueden dar un medio de vida a su gente son capaces de utilizar recursos tan costosos porque hay que formar y hay que contratar muchos de estos hackers y pagarles muy bien para que hagan este trabajo. Increíble. Futuro de la internet, ¿estás confiado en ella?
Hay que confiar en ella.
Hay que confiar en ella.
Hay que confiar
ya
en ella.
Ya en este momento no hay retroceso.
Ya en este momento ya estamos muy vamos a decir, involucrados. En el internet todo es comodidad. Ahora tenemos carros que manejan solo, ahora tenemos carros que los puedes hasta mandar que ven y te recogen. No hay manera en parar el proceso. De lo que tenemos que hacer es ser más vigilantes y mira a ver la seguridad y poner responsable a estas compañías que están vendiendo los productos, que tengan más responsabilidad con la data de la persona, claro. o la tecnología.
Y como dice Rod Soto, hay que ser un poco, utilizar la lógica común. No le pongas nunca un marcapaso en las manos de un hacker, que puede ser que te paren el corazón. Muchísimas gracias, Rod Soto. Un placer haberte tenido en este programa sumamente interesante. Se queda